Cuarta pared.
Cuarta pared.
Cuarta pared.
¡Mirad! ¡Cuarta pared!
Rompemos la cuarta pared para conversar, aprender y reconocer lo que se mueve en las tablas de nuestra ciudad.
Las artes escénicas reunidas en un espacio de diálogo.
Y aquí comienza Cuarta Pared.
Buenas noches, un saludo para nuestros oyentes. Estamos en Cuarta Pared por UN Radio 100.4 FM. Esta noche me acompaña Laura y le mandamos un saludo también a Jenny. Hola Laura, buenas noches.
Buenas noches Andrea, buenas noches también a Jenny y a todos los oyentes de Cuarta Pared. Hoy estamos pues atravesando la cabina radial de UN Radio, como lo hemos venido haciendo en los últimos programas, y estamos desde la sala de la hora 25. Nos acompañan pues unas invitadas muy especiales, ya sabremos quiénes son. También nos acompaña un poco de lluvia, pero esperamos pues que sea un programa que todos logremos disfrutar. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, por Facebook. Estamos pues con la página de Cuarta Pared y la página también de los que oyen y leen Cuarta Pared. También estamos por Twitter, @pcuartapared, y también les recordamos que pueden visitar nuestra página web, programacuartapared.com. Bienvenidos y bienvenidas.
Parte del elenco.
Y esta noche entonces hacen parte de nuestro elenco, como les estaba contando Laura, dos mujeres del teatro La Hora 25. Ellas son Carla Corina Palacios Klinger, que es actriz del teatro La Hora 25 y estudiante de comunicación social, y Carola Martínez Bandera, que es la directora del teatro La Hora 25. Buenas noches Carola, buenas noches Carla, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, gracias por la invitación, y saludos a ustedes también.
Bueno, muy buenas noches, espero que estemos disfrutando de esta lluvia y bueno, de una cálida conversación.
Ya, pues Carola quizás sea conocida para muchos de los que están oyendo el programa, porque ya pues ha estado con nosotras varias veces, pero Carla sí es primera vez que está en el programa. Entonces antes de comenzar a conversar pues como sobre el tema de hoy, queríamos conocerlas y reconocer a Carola pues también de pronto quienes no la conocen. Bueno, quiénes son, hace cuánto hacen parte de Hora 25 y un bloque nos quieran contar brevemente sobre ustedes.
Bueno, yo hago parte de Hora 25 hace 5 años, comencé en el 2013 con el grupo de AFIT y luego me vine a Hora 25 con Farley y desde entonces pues no me he salido. Continué como el proceso acá, a la par que continué la universidad, estudio comunicación social y bueno, estoy disfrutando mucho como hacer estas dos cosas. Siento que en cada... tanto en la carrera como acá en el teatro, he aprendido muchas cosas que me complementan la otra cosa, pues como el teatro a la comunicación y viceversa.
Corina, ¿has estado en otros teatros? ¿Estuviste en otros procesos? Bueno, estuviste en el taller en EAFIT con Farley, pero antes de eso, ¿habías pertenecido de pronto a otro teatro o en otros procesos teatrales de la ciudad?
No, en Medellín solo he hecho teatro con Hora 25. Y pues antes de Medellín, creo que algo que mucha gente tiene para contar que es las obras del colegio. Uh-huh. Y alguna vez participé en una obra de los 15 de una amiga que casualmente la obra era Cenicienta y yo hacía de la amiga malvada.
Ya van a entender más adelante por qué ese casualmente. Bueno, ¿y tú, Carola?
Pues que ya muchas personas tal vez me han visto actuando y otros dentro de las nuevas miradas que estamos dando algunas de las obras de repertorio. Y bueno, y en algunas creaciones, como es Quijotis, que estuvimos participando en el Columbus el año pasado, y en este año, bueno, el estreno de Cenicienta, Turmalina la Cenicienta del Currulao. Entonces, bueno, estamos todavía ejercitándonos y reencontrándonos y descubriendo todo ese camino que es la dirección. No solamente pienso que la dirección artística, sino la dirección general.
Uh-huh. Andrea, ¿cuál es el cuento infantil que más recuerdas? Se me vienen a la mente mismo como todos los cuentos de los hermanos Grimm, pero como que el cuento así que más se me viene siempre a la cabeza puede ser Caperucita Roja. ¿Y a vos?
Bueno, pues a mí se me viene a la mente siempre en un cuento infantil de una pienso en La Bella y la Bestia. Pero entonces le hago esta pregunta a Andrea porque, y ya Carla y Carola lo han mencionado, es Cenicienta Turmalina, la Cenicienta del Curulao, el nuevo estreno de Hora 25. Entonces queríamos conversar también sobre este estreno. Bueno, que nos cuenten quién es Turmalina.
Desde la web también rompemos la cuarta pared. www.programacuartapared.com.
Bueno, Turmalina es una chica muy conectada como con la tierra, con sus ancestros y sobre todo con sus padres que no están en el plano físico, sino que ella los busca desde su piedra preciada que es la turmalina. Es una piedra que se dice que es la piedra de quienes persiguen la verdad. Y precisamente es la característica que le ponemos a Turmalina, que es que ella ve la verdadera cara de las personas.
Bueno, ¿y por qué este interés de Hora 25 en montar una obra infantil y como con ese contenido tan distinto a lo que uno está pues como acostumbrado a ver de Hora 25?
Sí, mira, desde hace un tiempo a Hora 25 están perteneciendo muchos niños. Incluso tenemos 3 talleres de niños. Y no sé, dentro de lo que pensamos en Hora 25 es que realmente si buscamos un cambio de pensamiento, un cambio en la construcción de un país y todo, creo que lo más importante es educar a los niños, ¿verdad? Escuchándolos. Y que ellos tienen una voz que es la que queremos ver en el escenario. Entonces, cuando te hablan de juegos, cuando te hablan de historias, por ejemplo, mi sobrinita le decía a mi hermano, pues mi sobrinita tiene 5 años, ya tiene 6, pero de los 4 años empezaba a decirle a mi hermano, cuéntame una historia, pero tuya, y ya será un cuento. Y mi hermano quedaba como plop, porque no era propiamente léeme cuentos de princesas, sino los cuentos reales, pero que hacen parte de la infancia, porque lo que decía era tus cuentos, pero de cuando eras pequeño. Entonces, bueno, mi hermano le ha tocado ahí volverse, dramaturgo, contador de historias, cada noche para que Sofía duerma, y bueno, se ría también un poco con él y empieza a encontrar el niño que hay en él. Y cuando mi sobrina estaba aquí, era maravillada escuchando a Pombo, rin, rin, renacuajo, la pobre viejecita, y se reía mucho con estos cuentos. Entonces, una vez en Hora 25, que bueno, nuestra búsqueda es muy Shakespeare, muy el teatro griego, ¿verdad? Lorca, Kafka, Michel Azama, ahora prontamente con Jean Genet, decíamos, hey, ¿qué tal? ¿Por qué no buscamos como reírnos un poco? Porque también todas estas obras nos ayudan a pensarnos mucho, pero a veces hay un pensamiento un poquito como con angustia cuando uno empieza también como a estudiarnos, como a reconocernos. También hay una angustia pensar. Sin embargo, no lo dejamos de hacer. Pero queríamos pensar en algo que nos volviera como más livianos, ¿verdad? Como más frágiles. Y empezamos a leer varios cuentos, y entonces empezamos también con La Sirenita, de Andersen, La Niña de los Fósforos, de las Cerillas, y bueno, había una maravilla de cuentos que me empezaron a gustar porque no tenían los finales felices, pues, entonces se casaron y fueron felices y comieron perdices y todo, eran cuentos que le sean a los niños, te hablan de fantasías y todo, pero que no son complacientes. Te dicen, pero la realidad es esta. Pero también depende la forma como la sumas. Por ejemplo, La Sirenita es un cuento muy fuerte, ¿verdad? Después cuando esta sirenita, después de sacrificar su voz por ese amor, pero yo creo que más que un amor al príncipe, era amor a lo que estaba conociendo, a esos nuevos mundos, que ya no eran los del mar, los de los océanos, lo de este. Pero luego cuando dicen, bueno, no se va a casar, toma esta daga, mátalo y ya tú puedes volver a recuperar tu voz y volver una sirena. Y ella decide, no, no es eso, o sea, yo no sacrifico a otros por mis decisiones, por mis primeras decisiones. Pero lo que me parecía más hermoso en la sirenita era que después, cuando ella fallece, porque claro, si no mataba al príncipe, ella era la que se iba a volver espuma. Pero cuando se vuelve espuma y pasa a esa otra dimensión que vuelvo a unir eso con nosotros, con Hora 25 y con Farley, es que cuando la sirenita pasa a esa dimensión, esa otra dimensión, y le dice a las hermanas que están todas tristes en una piedra, ¡ey, no se preocupen! Díganle a mi padre que estoy bien, ¿dónde estoy? Que estoy con otras amigas y que los voy a seguir acompañando. Para mí ese cuento allí me habla de la misma mujer de las rosas. O sea, que no te dice que la muerte no existe y que la sirenita se casó con el príncipe y quedaron felices. No, te dice que bueno, que uno asume sus consecuencias de lo que decide, sea grande, o sea, sea adulto, sea un niño, sea un joven, pero que más allá también hay otras cosas. O sea, la muerte no es el fin de todo. Entonces, era un cuento que también nos llamaba mucho, mucho la atención, y empezamos a crear esa dificultad, bueno, cómo hacer esas colas de las sirenas, porque realmente a veces uno sí quisiera la magia total, o sea, ver esas colas, ver el mar, ver bueno, recrear toda esta fantasía, y por otro lado nos llega Cenicienta, que también, entonces nosotros casi que lo ponemos todo a como si fuese una rifa. ¿Sí? Ponemos los dos cuentos. El que salga es el que sí, el que con el que debemos dialogar. Y resulta que sale la Cenicienta y nosotros, pero la Cenicienta, porque bueno, uno conoce un poco la Cenicienta de Walt Disney. Ajá. Y uno dice, bueno, que la zapatilla, todo esto. Y nos vamos al de los hermanos Grimm. Cuando vemos el final de este cuento, a mí me parece terrorífico. Yo decía, esto es para niños. Entonces, dijimos, bueno, está la Cenicienta de Walt Disney. Está la Cenicienta, incluso después cuando empezamos a estudiar las Cenicientas, hay la versión más antigua, es de la China. ¿Verdad? Y entonces está la versión italiana, está la versión escocesa. Y yo pensaba, y con el grupo nos reunimos, ey, ¿cuál es la Cenicienta de nosotros? Y como Hora 25, desde nuestro director nos enseñó que nosotros contemporaneizábamos las obras. O sea, nosotros no le íbamos a hacer The Rolt en Francia o Basile en Italia o Disney, sino cuál es la nuestra y cuál es la de hoy. Entonces, nos gusta mucho todo el baile y todo el folclore del Chocó, incluso su lenguaje, como este diccionario chocuano, ¿no? Y bueno, entonces yo decía, ¿cómo rompemos todos los paradigmas? Que ven que la Cenicienta es bonita, que no, la nuestra, la que nos gustaría y que tenemos adentro. Pero uno ve, por ejemplo, a alguien del Chocó bailando y uno quiere bailar como ellos. Y uno quiere tener esa alegría. Entonces dijimos, hey, vámonos por este lado. Escogimos el Chocó, como hubiésemos podido escoger la costa atlántica, uh-huh. O realmente todo el Pacífico, o la región andina, pues lo que sea, pero dijimos, bueno, escojamos. Y queríamos estudiar el Chocó porque también es una es un departamento que admiramos, ¿verdad? Y que nos gusta mucho y que disfrutamos cuando Corina habla chocuano. Cuando ella se le sale, entonces cuando viene a veces la madre y hablan, uno es embobado escuchando y uno, ¡ay, qué rico! Llegar un día. Eso es como cuando llega mi mamá o mis familiares que son de la costa atlántica, se me sale la carimañola. Mejor dicho, ahí sí, bueno. Entonces, nos estamos encontrando con esta región. Y entonces nos poníamos a pensar, bueno, y dentro del folclore, ¿qué le interesa esta Cenicienta? ¿Un príncipe? No, le interesa seguir bailando. Y entonces tomamos como pretexto el currulao, ¿verdad? Pero el currulao también lo transformamos. Tú no vas a ver folclore currulao, sino ¿qué ha pasado con el currulao ahora? Entonces hay una música, por ejemplo, de Chucky Town, que nos gusta mucho, que admiramos y que bueno, nos la gozamos mucho bailando, y que en sus letras habla mucho de ese amor, de ese respeto, de ese reconocerse sus orígenes, el Pacífico, cuando hablan del Chocó, por ejemplo, esa canción de ¿Dónde vengo yo? Por ejemplo, todo esto, hey, es de lo que hablamos siempre en el teatro, hey, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros orígenes para uno reconocer el actor o el director que es? Entonces, es nuestro riesgo hermoso. Fascinante al que nos hemos lanzado cuando creamos Turmalina, la Cenicienta del Currulao.
Nos vemos en Facebook. Encuéntranos como programa Cuarta Pared.
Continuamos aquí en Cuarta Pared por UN Radio 100.4 FM conversando con Carola Martínez Bandera y con Carla Corina Palacios Klinger sobre el próximo estreno del teatro La Hora 25, Turmalina, la Cenicienta del Currulao. Y yo ahorita le quisiera preguntar entonces a Corina cómo ha sido. Carola nos hablaba como de esas, como de ese estereotipo de la Cenicienta, del cuento de hadas, pues que siempre nos imaginamos a la Cenicienta de Disney que hemos visto en las películas o en el cuento, monita, pues rubia, blanca, con una voz suavecita, ¿cierto? ¿Cómo ha sido entonces la construcción del personaje de una Cenicienta chocuana?
Bueno, ha sido como un proceso, como todo, porque hasta yo tengo ese imaginario, y era muy gracioso porque cuando yo le conté a mi sobrinito, que tiene como 8 años, que iba a ser Cenicienta, me dijo, tía, pero si Cenicienta es mona y blanca. Y yo, pues mi amor, esta es negra y pelidula. Pelidula.
Porque además Corina tiene un afro impresionantemente, yo estoy aquí muerta de la envidia mirándole ese cabello, entonces es una Cenicienta muy distinta.
Eso, y pues frente a eso, como que ahí también la pregunta conmigo era también cuál era, pues, de dónde vengo, como lo mencionaba Carola, era mucho ese de dónde vengo, ¿cierto? Porque también, en digamos que yo al vivir acá y con todo este momento del mundo y todo, uno pierde también un poco sus raíces. Y a veces hace falta detenerse a preguntarse por esas raíces. Entonces ha sido un proceso muy bello por eso, por volver a pensarme qué me implica a mí todo mi legado ancestral. El conocimiento del baile, de la voz, del acento, porque a mí, como lo decía Carola, se me pega muy fácil y no es solo en Medellín. Yo voy a Bogotá y hablo rolo, voy a la costa y hablo costeño, pues a la costa atlántica y hablo costeño. A mí se me pegan todos los acentos. Pero entonces cuando, además, uno en el teatro casi siempre busca neutralizar su acento. Y cuando te dicen, vas a hablar chocuano, yo como, ay Dios mío, chocuano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lentamente ha sido muy bello porque yo siempre he querido hablar chocuano, como que ojalá no se me pegue ningún acento. Pero no, pues como que no lo logro siempre, pero entonces con Cenicienta es bello que cada vez se me sale más en la vida también el chocuano, y he empezado a encontrar esa manera de en el teatro hablar con mi acento, porque igual mi acento nunca va a ser, pues yo no soy un personaje de teatro, yo soy Corina, y en la vida yo hablo chocuano, pero no sé, en el teatro igual, por más chocuano que sea, tiene que ser como otra, algo, hay algo más como de profundidad o de fuerza desde la voz. Entonces ha sido muy bello porque ha sido como ese volverme a mirar al espejo, volverme a preguntar por muchas cosas que tengo adentro y que ahora debo utilizar.
Bueno, entonces, ¿qué les parece si ahora hablamos de la temporada de Turmalina? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo se acaba? ¿Qué días? ¿Y qué expectativas tiene entonces Hora 25 con esta nueva propuesta que es justamente dirigida, pues, inicialmente a niños y a niñas, pero pues también obviamente a todo el público? Por lo menos nosotras estaremos por acá. Entonces hablemos de la temporada.
Claro que sí. Mira, la temporada empieza el 12 de mayo, que es sábados, a las 5 de la tarde, y los domingos a las 11:30 de la mañana, desde el 12 de mayo al 27 de mayo, ¿verdad? Es un riesgo, porque también estamos como innovando, creo que en todo. Uno, que temporada de un cuento infantil, hecho por Hora 25. Dos, que la temporada son sábados y domingos, sábados a las 5 y los domingos a las 11 y media de la mañana, cuando nuestro horario habitual es jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Entonces, y es una obra para la familia. Creo que también lo que queremos es, mira, el año pasado en un cierre de un festivalito que hicimos de la red, empezamos a hacer en el Teatro La Hora 25 todo un lugar como si fuese un parque de diversiones. Entonces pusimos la casetica de los perros calientes, de las palomitas de maíz, bueno, y la gitana que lee la mano, algunos elementos de disfraces para tomarse la foto, y bueno, y ver a los niños como jugando con los padres, y los padres también poniéndose estos elementos, sombreros, máscaras, y tomándose la foto con los niños, era ver como un espacio también para la familia. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos ver qué pasa. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa cuando están con su padre, con su madre, cuando dialoguen con esta turmalina? Que claro, nosotros aquí vamos a tener pelucas crespas, pues todos tenemos afro, van a estar, quieran o las hermanastras y las madrastras, pues que son las perversas del paseo, el trío de envidiosas, frustradas, todo esto, pero que para nosotros lo más importante es enseñarle a los niños o mostrarle a los niños de dónde venimos, ¿verdad? Jamás una burla al Chocó o a esos bailes, sino es cómo te lo mostramos de una forma como muñecos, ¿verdad? Como son nuestros muñecos. Entonces está la turmalina que es negrita con sus cabello crespo, como dice ella, pelo duro, y su boca fucsia, y están unas hadas que también se ponen sus crespos, pero son blanquitas. Entonces son ajá y tal, entonces empieza. Y es muy interesante porque ahora estamos explorando este camino, pero no es una imitación, ¿verdad? Porque realmente si fuese hacerlo tal cual, tendríamos que, bueno, pedir que, por favor, necesitamos actores chocuanos que sepan bailar currulado y todo esto, y que tengan su acento chocuano bien claro. Nosotros estamos conociéndolo. Entonces, nuestra voz también tiene unos cambios que se sale chocuano, costeño, atlántico, como guajiro cincelejano, país. Mira, entonces, es una cuestión de la risa porque es también encontrarnos con todas las voces que hay en nosotros, que es la de este país, y que nos estamos lanzando, ¿verdad? Es nuestra visión sobre... Por eso, los acentos que utilizábamos, claro, mucha gente nos dirá, no es chocuano, pero tampoco es costeño, pero tampoco es paisa, ¿de dónde es? Es el lenguaje cordoteño. O sea, dijimos, para salvarnos de todo eso, estamos en el reino de Cordoto, eso es como en Macondo. Es nuestro pueblo del que queremos hablar, que tiene muchos parecidos con ciudades y lugares de nuestra tierra, pues de Colombia, pero no existe en nuestro imaginario. Entonces, dentro de todos esos formas de hablar, esos cantos, esa musicalidad, también es la musicalidad de Cordoto, ¿verdad? Por esto me gusta hablarlo, porque una vez hicimos una función y a todo el mundo le gustó toda la obra, simplemente que dijeron, ve, lo que no me gustó es que se pusiera que el tren de la rechera, porque es una vulgaridad para niños. Y nosotros decíamos, ay, perdón, pues, ¿conoces el diccionario chocuano? Arrechera significa alegría, flow, ganas de hacer parte, de vivir la vida. Sí, cuando dijimos esto, la persona quedó, muchas gracias por habernos enseñado una palabra más, porque a veces creemos que lo que hablamos o de la región que tenemos es la única, y que como se habla aquí, se debe hablar en todas partes, y resulta que no. Muchas veces una palabra de Barranquilla aquí tiene totalmente otra definición, y no por eso es una palabra vulgar, por decir algo. En Barranquilla, o en este caso en el Chocó, o en la Guajira, o en Medellín, o en Bogotá, a veces cambia las definiciones. Entonces, es una obra donde ampliamos también los conceptos. Uh-huh. Y que todo esto hace parte de nuestro país. O sea, nuestro país está lleno de un sinnúmero de folclore, de un sinnúmero de lugares maravillosos. Que imagínate, tenemos todos los climas, uh-huh, todas las vegetaciones. Pues además de ser mestizos, sí, pero también si tú vas a la Guajira, hay indios guayú. Por ejemplo, un día me gustaría un cuento con los guayú. Por ejemplo, en eso estábamos pensando mucho, de tomar los cuentos como pretextos para hablar de todos los grupos que hay en nuestro país.
Eso sería una propuesta muy muy interesante. Entonces recuerden, desde el 12 de mayo, sábados y domingos, sábados 5 de la tarde, domingos 11 y media de la mañana, para que entonces vengan aquí con sus familias a disfrutar de Turmalina.
Síguenos en Twitter, @p_cuartapared.
Bueno, ya para ir cerrando el programa y antes de hacerle a nuestras dos invitadas el test, queremos que Carola nos cuente sobre otro panorama que, además del estreno de Turmalina, La Cenicienta del Currulao, tiene el teatro La Hora 25 y tiene que ver con la memoria de este teatro. Entonces, cuéntanos, Carola.
Sí, ahora nuestro interés es, bueno, recoger todas las vivencias de Hora 25. Desde el primer encuentro que nos dimos cuenta, el primero de mayo, que se hizo una reunión con todas las primeras generaciones del Teatro La Hora 25, como Farley Velázquez con Jorge Pérez, se habían reunido en un atrio, si no estoy mal, en 1989, a pensarse, hey, queremos hacer un grupo, ¿cómo llamarlo?, ¿de qué hablar?, pero queremos construirlo para estudiarnos. Entonces, ese día nos enteramos de todas estas maravillas, de cuando estaba en Ivo Romani, mientras grababa La Vendedora de Rosas, luego ellos llegaban y ya seguían ellos en turno a ensayar, y ya luego llegaba otro grupo, luego a ensayar, y cómo después de eso se fue empezando a tener como un espacio donde al principio, bueno, casi la mitad eran mujeres, la otra mitad hombres, luego hubo un tiempo en que eran más hombres, casi no mujeres, y ahora una particularidad, somos más mujeres que hombres. Entonces, pero bueno, es donde nos hemos dado cuenta que por Hora 25 han pasado más de 1,000 personas, era porque muchos no pudieron asistir, pero cuando veíamos desde 1994, donde en una revista aparece la participación de Hora 25 en uno de los festivales, entonces empezamos a mirar allí un sinnúmero de actores, de maestros que habían pasado hasta ahora, hasta el 2018. Entonces es maravilloso reencontrarnos, donde cada una de estas personas sigue haciendo teatro, como actores, como directores, como dramaturgos, y ya en sus vidas, como espectadores incluso. Entonces fue un día maravilloso de reencuentro, de irnos otra vez al origen. Es un día donde también nos define en Hora 25, y nos define, nos da la claridad que pensaba yo. Farley nos dejó un baúl con un gran repertorio. Y Farley me demuestra el teatro La Hora 25, que como Shakespeare, como dramaturgo, que es universal, pues las obras de Shakespeare, de Eurípides, de Sófocles, de Esquilo, son universales. Las obras de Farley también, porque se vuelven atemporales. Entonces pensé, Farley siempre va a seguir vivo en Hora 25, no solamente porque su espíritu esté aquí, sino porque sus obras siempre se van a representar. Nunca quedarán guardados en una buhardilla. No. Creo que ahora empieza es todo el repertorio de Farley con nuevas miradas, y a la par lo que vayamos construyendo ahora, ¿verdad? Bajo mi dirección y con el grupo, con los que estamos y todo. Pero ese día definí eso. Las obras de Farley siempre se van a presentar porque son universales dentro de su dirección. Así como en Shakespeare fue la dramaturgia, en Farley desde la puesta en escena. Entonces son obras que, bueno, que mucha gente todavía ni siquiera las conoce. Entonces seguirán vivas, porque Farley hizo un repertorio para el teatro La Hora 25, ¿verdad? En el hacer, y para el mundo frente al que quisiera verlas. Entonces, esa fue una conclusión clara, seguirá vivo, y con el repertorio, con el repertorio. Y nuestra era, ¿verdad? La era de esta generación que actualmente estamos aquí trabajando y creando, donde, claro, nos daremos el tiempo que va a ser, no tenemos afán para crear, ¿verdad? Tenemos preguntas para crear, sí. Y eso es lo que vamos a estar realizando de aquí hasta, bueno, hasta que lo permita la vida.
Bueno, entonces muchas gracias pues por este contexto también que nos haces de las memorias de la hora 25 y vamos entonces ahora con el test. ¿Están preparadas? ¿Listo? Listo, entonces empecemos. Una película para repetir.
Her, sí,
El piano.
Un autor para volver a leer siempre.
Shakespeare.
Podría ser, es que hay tantos, por ejemplo, Eurípides.
Un libro para tener en la mesita de noche.
La insoportable levedad del ser.
Bueno, ahora el que tengo es Severa Vigilancia.
Una dramaturgia o un texto literario, aparte de todos los que ya han llevado a escena, que aún no lo hayan llevado y lo quisieran llevar a escena o interpretar.
Otelo.
Creo que Cuarteto de Henry Müller.
Un personaje que desde la infancia hayan admirado y continúen admirando.
El Chavo del Ocho.
Ay, Dios mío, que quisiera. Pues últimamente estoy leyendo mucho a Margarita Yusernar y cualquiera de sus textos me gustaría interpretar, sí.
Y un recuerdo escénico para compartir con los oyentes de Cuarta Pared.
Bueno, una vez estábamos en Hamlet, en los tiempos del ruido, y tenía como algo en contra, porque primero salí sin peinar. Había un momento en donde Hamlet decía, vengan, vengan todos, y normalmente yo ya estaba lista con dos copas. Pues en ese momento salgo bien regia, con el pelo así, horrible, horrible, y entonces salía, y Hamlet en ese momento debía ser súper serio, y él no pudo, me vio y era como, y todo el mundo pasaba, me veía Ofelia, todos, y eran como, ay, Dios mío, y entonces luego voy bajando de escena, y yo dije, bueno, pues si no fue el peinado, que sea el caminar bien firme, bien regia, tan, y vengo así, tan súper firme, y con esa firmeza piso un hueco de la escalera, o sea, no miré la escalera del escenario, y me caí con copas y todo, entonces se quebraron las copas, fue un silencio eterno, y yo gritaba en silencio, pero gritaba con el alma, yo, pero en total silencio, y entonces ahí rápido llegó un compañero a recogerme, y me decía, ¿te puedes levantar? Y yo, no, y entonces me cargaba y todo, y ya luego me acuerdo que Farley era, es que, vio esa negrita por creída, porque yo siempre le decía, ay, negra, qué linda, y me decía, de esta agua no beberás, pues te informo que esa agua ya se regó, y yo, ok, chao.
Para mí, uno de los momentos más especiales fue en el último festival en que estuvo Fanny Mickey, que presentamos Electra, y era como la primera vez que mi papá iba a verme actuar, sí, en el Iberoamericano.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes, muchas gracias a Carola y a Corina por haber aceptado esta invitación de Cuarta Pared. Nos escuchamos dentro de 8 días por UN Radio 100.4 FM. Y no se les olvide agendarse para venir a teatro. Chao. Y muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias a ti, a Andrea, a Lau, a Jenny, también un saludo. Y bueno, a todos los próximos espectadores.
Nos escuchamos entonces dentro de 8 días. Feliz noche.
Cuarta Pared.
Cuarta Pared.
Cuarta Pared.
¡Mirad! ¡Cuarta Pared!
Rompemos la cuarta pared para conversar, aprender y reconocer lo que se mueve en las tablas de nuestra ciudad.
Las artes escénicas reunidas en un espacio de diálogo.